Hoy, en Visión para Vivir.
No importa qué edad tengamos, nuestra vida depende de nuestro Dios y solamente de Él. Usted no tiene fundamentos si no está en Cristo. Y si usted no está apoyado en Él, en la roca, las tormentas lo destruirán. No solo parcialmente, sino totalmente.
La mayoría de nosotros escogemos una casa basándonos en cómo se mira, si el plano de planta nos conviene. Pero antes de firmar el contrato de venta, siempre necesitamos saber si la casa está estructuralmente sólida. Bienvenido a Visión para Vivir. Hoy el pastor Carlos Azazueta hará una pequeña inspección espiritual, finalizando con este mensaje nuestra serie titulada Una fe sencilla. Pero antes de comenzar, escuchamos las palabras del pastor Carlos.
¿Qué es lo que hace que una historia se quede grabada en nuestras mentes? ¿Por qué olvidamos tan rápidamente la información que nos entra por los oídos, pero recordamos con facilidad todas esas grandes historias que nos entran por la imaginación? Primero, esas historias se graban en nuestra mente debido a la gente y los personajes que hacen la historia interesante. En segundo lugar, estas historias captan nuestra atención debido a sus circunstancias de la vida que fácilmente podemos imaginar o con las que fácilmente podemos identificarnos. Y en tercer lugar, se nos graban estas historias debido a sus lecciones permanentes que permanecen mucho tiempo después de que la historia ya se ha terminado. Jesús fue todo un maestro en el arte de contar historias. Fue su estilo preferido el utilizar las parábolas, que simplemente son un relato imaginario de la vida real con un mensaje. Los sermones que se quedan grabados también incluyen una o dos historias que martillan cierto punto. Por ello, no debería sorprendernos que precisamente de esta manera Jesús concluya su aleccionador Sermón del Monte. Si usted se pregunta si Jesús cumplió el objetivo de captar la atención de sus oyentes, simplemente escuche las respuestas de la gente aquí en Mateo capítulo 7, versículos 28 y 29. Escuche lo que dijeron aquellas personas. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes quedaron asombradas de su enseñanza, porque lo hacía con verdadera autoridad, algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. Ahora, observemos esta parábola que produjo un impacto tan duradero en todos los que escucharon las palabras de Jesús, y lo sigue siendo para nosotros que en nuestro tiempo seguimos escuchando este mensaje. Leo para ustedes Mateo capítulo 7, versículos 23 al 27. En la Nueva Traducción Viviente dice así este pasaje. Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpean contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo.
Y ahora, una vez más está con nosotros el pastor Carlos Azazueta con la base bíblica para nuestro estudio.
Recientemente escuché al pastor Chuck Swindoll narrar el encuentro que tuvo hace algunos años con el entrenador del equipo de fútbol americano llamado los Pieles Rojas de Washington. Mientras ellos hablaban, cuenta el pastor Swindoll, que él le contó que estaba pensando en la posibilidad de tener un ministerio como entrenador cristiano. Además, le contó una historia muy graciosa que tenía que ver con un amigo suyo. Permítame leer la historia precisamente como la narra el pastor Swindoll. Él dice, me contó que un amigo de él tiene un perro labrador. Un día, esa persona miró por la ventana y miró a su fiel y obediente perro que estaba sentado cerca de la puerta. Le pareció que tenía algo colgado de su boca. mirando más de cerca, se dio cuenta de que lo que colgaba era el conejo mascota del vecino, ya muerto. Pues él se quedó atónito, sin saber exactamente qué hacer. Sin embargo, a su mente vinieron varias ideas hasta que se detuvo en lo que le pareció que era la mejor, aunque eso iba a requerir un proceso un poco tedioso. Él le quitó cuidadosamente el conejo que colgaba de la boca del perro y decidió lavar toda la sangre y la suciedad que había caído sobre el pobre conejo. Luego tomó un secador de pelo y le secó el pelo al conejo muerto para que luciera muy limpio y esponjoso. Entonces esa noche, después que se puso oscuro y tranquilo en todo el vecindario, él se trepó sobre la cerca trasera, caminó furtivamente a través del patio trasero de su vecino, abrió la puerta de la casita del conejo, colocó el animal muerto en esa jaula y cerró la puerta. Después se regresó por el mismo camino en la oscuridad, saltó la cerca y lanzó un suspiro de alivio. A la mañana siguiente, escuchó un fuerte golpido en la puerta delantera de su casa y salió a abrir. Para su sorpresa, encontró allí a su vecino, con el conejo muerto en la mano. Tenía una mirada extraña y dijo: «Amigo, tenemos un loco en el vecindario, con mente perversa. Hace 3 días que mi conejo murió y lo enterré. Pues alguien lo sacó de la tierra, lo lavó y lo puso en la jaula de nuevo. ¿Quién sería tan loco como para hacer semejante cosa como esta?» Interesante historia, ¿no cree? Creo que esta es una buena historia. Y tal vez usted no se acuerde de nada de este sermón, pero lo que sí le puedo asegurar es que de esta historia no se va a olvidar tan fácilmente. Las historias son algo que recordamos, especialmente aquellas que van más allá del intelecto y penetran los suaves y nostálgicos rincones de todo nuestro corazón. No solamente recordamos a las personas que figuran en ellas, sino que también recordamos la trama que nos mantuvo atentos por primera vez cuando oímos esa narración. Muchas veces las historias son ficticias. Algunas son tomadas de la mitología o de alguna novela que leamos. Algunas son verdaderas y otras imaginarias. A veces son profundas alegorías, como la que aparece en el libro titulado El progreso del peregrino. Creo que nunca ha existido una historia fuera de las historias bíblicas que represente un mensaje tan profundo y una verdad tan grande como El progreso del peregrino. Y nunca he visto una verdad que haya sido tan claramente definida como se encuentra aquí en este libro escrito por Juan Bunyan en el siglo XVII. Sin embargo, las mejores historias se encuentran precisamente en nuestras Biblias. Algunos, desde que éramos niños, hemos escuchado algunas de ellas, y cuando llegamos a la adolescencia hasta podríamos repetir algunas de ellas de memoria, con todos sus detalles. ¿Recuerda usted la historia de Moisés cruzando el Mar Rojo con los judíos? ¿O la historia de Abraham yendo al monte Moriá con su hijo Isaac para sacrificarlo en un altar? ¿Quién no puede acordarse del perdón de José a sus hermanos? Bueno, estas historias son inolvidables. Creo que nunca existirá una historia más grande como la reunión de José con su familia en Egipto después de revelar su identidad. ¿Y quién se puede olvidar de Sansón y Dalila, David y Goliat, Jonás y el gigantesco pez que se lo tragó, o Elías allá en el monte Carmelo? ¿Quién podrá olvidarse de Jesucristo cuando alimentó a los 5,000, o la conversión del apóstol Pablo, en ese tiempo Saulo de Tarso, en su camino a Damasco? Estas son, sin duda, historias grandiosas, y todas ellas son absolutamente verdaderas. ¿Qué es lo que hace que una historia permanezca en nuestras mentes? ¿Por qué olvidamos tan rápido la información que nos entra por los oídos, pero recordamos con facilidad todas estas grandes historias que entran por la imaginación? Bueno, existen por lo menos 3 razones. Primero, he pensado que una de las cosas que ocurre es que siempre existe un personaje que hace la historia interesante. A veces puede ser un animal u otra criatura viviente. A veces es una persona, pero siempre existe un personaje que toma la verdad abstracta y le pone carne y hueso y la hace significativa e interesante. Es fácil olvidar los conceptos abstractos o los detalles de los lugares donde se desarrolla la historia, pero la gente y los personajes, no, esos quedan impresos indeleblemente en nuestra mente. En segundo lugar, las historias contienen situaciones de la vida en las que fácilmente podemos imaginarnos a nosotros mismos o con las cuales podemos identificarnos. Algunos de nosotros las hemos vivido de una forma u otra, y sabemos lo que es ver a un animal de nuestro vecino muerto y colgado de la boca de nuestro perro. A menudo el drama que nos presenta una historia se asemeja a una lucha con la cual nos identificamos o que estamos pasando en ese momento. O quizás relata una cadena de hechos que son tan distintos de nuestra propia realidad. Cuando seguimos a los personajes por el laberinto de la trama, al observar las decisiones que toman o las preguntas que se formulan, la historia se hace memorable para nosotros. En tercer lugar, las buenas historias enseñan lecciones perdurables de las cuales obtenemos nuevas perspectivas. No importa si estas han ocurrido en tiempos antiguos, todavía siguen siendo relevantes. Pueden ser las explícitas moralejas de La liebre y la tortuga de Esopo, o la moraleja implicada en Cómo matar a un ruiseñor. En ellas existen lecciones en una forma subliminal que se filtran a nuestro subconsciente mediante estas historias y hacen un impacto que es inolvidable. En ese sentido, creo que las historias son eternas. Y por supuesto que las mejores historias no necesitan explicación. Tienen valor en sí mismas y nos dejan pensativos e inquietos. Recuerdo desde niño haber oído historias que me han quedado muy bien grabadas en mi mente. Y una de las cosas que me gusta hacer es animar a los padres a que compartan con sus hijos historias bíblicas, historias sobre la familia, porque esas historias y esos eventos van a ser recordados y donde quiera que usted se encuentre, los tendrá guardados en su memoria. Jesús era un experto en contar historias. Y en Mateo capítulo 13 se nos revela que su estilo preferido de comunicar un mensaje era el de contar parábolas. Cristo no era un predicador de sermones abstractos o complicaciones enredadas. Él habló del sembrador que sembró en diferentes clases de terrenos. Habló del hijo pródigo, de la oveja perdida y del buen samaritano. Todas son historias. Se basa en ellas para enfatizar una verdad en particular que él quería que sus oyentes entendieran. Ah, pero también, lo que es más importante, que las aplicaran. Creo que sus historias favoritas eran las parábolas. Esto se puede ver en Mateo 13, versículo 3, en el que usa una parábola y dice, «Les habló muchas cosas por parábolas». Es interesante que la palabra parábola significa literalmente poner al lado. Una parábola es una historia en la que alguna situación familiar es puesta al lado de algo que no lo es, con el fin de que sirva de ilustración. Y de esa manera, lo que no es conocido, lo que no es familiar, se vuelve claro y fácil de captar. En el versículo 24 leemos lo siguiente. Le refirió otra parábola. ¿Qué está haciendo? Bueno, él compara a un hombre que sembró buena semilla con el reino de los cielos. Y explicando los dos juntos, relacionándolos uno con otro, él nos ayuda a comprender mejor lo que es el reino de los cielos. El versículo 31 presenta otra parábola. Dice, otra parábola les refirió. El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. Y observe el versículo 34 que dice, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente. Y agrega una declaración importante. Y sin parábolas no les hablaba. Me hubiera encantado escuchar sus enseñanzas. Como estudiante de la comunicación bíblica, constantemente pongo atención a sus enseñanzas. Las observo, las leo, las estudio, porque Cristo es realmente un maestro en la comunicación. Él tenía una asombrosa capacidad de tomar algo misterioso y profundo, y aún invisible, como el reino de los cielos, y explicarlo con elementos que lo convertían en algo muy real. Esa es una habilidad maravillosa y asombrosa de Jesús. Las ilustraciones son como una casa. Si ella no tiene ventanas, nadie desea vivir en ella, porque sería demasiado oscura. Tampoco deseamos vivir en una casa que sea solo ventanas. Así también son los sermones. Si no les entra luz, son como esas casas sin ventanas. Pero si los sermones no tienen sustancia, son como casas que solo tienen ventanas. Necesitamos un buen balance, un buen equilibrio, y Cristo fue un buen maestro en esto. En esa instancia, Cristo no estaba contando muchas historias, pero estaba usando un buen número de analogías. Si usted recuerda en la primera parte del capítulo 7, él habló de la paja y la viga en el ojo. Luego en el capítulo 6 habló de los perros y de no echar perlas a los puercos. Y en el versículo 13 habló de la puerta ancha y la puerta angosta. En el versículo 18 habló de un árbol que no puede producir malos frutos porque es un buen árbol. Y todas estas analogías maravillosas. Él las enseñaba para que todos comprendieran lo profundo de su mensaje. Sin embargo, cuando Él llega al final de su enseñanza, presenta una historia. Y aunque la historia que Jesús utilizó como conclusión es tan conocida por muchos, quisiera alentarle a que la escuche como si fuera la primera vez. A veces las cosas muy conocidas no nos llaman mucho la atención, pero quiero que la escuche como si fuera la primera vez que la lee para que tenga una nueva perspectiva y sienta un toque fresco de la escena que Jesús pintó verbalmente. Los sermones que se quedan grabados también incluyen una o dos historias, las cuales enfatizan cierto punto. Por ello, no debería sorprendernos que precisamente de esta manera Jesús concluye su aleccionador Sermón del Monte. Si usted se pregunta si Jesús cumplió su objetivo, simplemente mire la respuesta que la gente dio al final de Mateo capítulo 7. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Seguramente los oyentes de este mensaje se habían quedado dormidos en muchos de los sermones de los escribas. También se habían aburrido muchas veces con las enseñanzas de los fariseos y sus largos discursos acerca de la ley, los requerimientos y la doctrina del judaísmo. Pero cuando Cristo comenzó a hablar con ellos y darles su sermón del monte, captó la atención de ellos. Realmente ellos escucharon como si estuvieran hechizados. Llegaron al final y se quedaron sorprendidos, se quedaron atónitos. Si alguna vez usted ha escuchado un sermón así, que haya captado su atención desde el inicio hasta el final, y que al final usted haya quedado asombrado, eso es precisamente lo que está ocurriendo acá. ¿Qué fue lo que llamó tanto la atención? ¿O qué presenta el Sermón del Monte que hace que este sea un sermón grandioso? Creo que la respuesta es, entre muchas cosas, la forma de ilustrar la enseñanza. Por ejemplo, esta historia acerca de alguien que oye las palabras de Cristo y las pone en práctica, se le compara a un hombre sabio que construye una casa sobre la roca y cuando viene el viento y la lluvia, no puede destruirla porque su fundamento es firme. Mientras usted está pensando en la verdad de su mensaje, Cristo le empieza a hablar de otro hombre que construyó una casa similar, pero con el fundamento no sobre la roca, sino sobre la arena. Y luego, cuando vino la tormenta, el viento y la lluvia, esta casa cayó. Por eso dice el versículo 27, y fue grande su ruina. Aunque no se dan los nombres reales, esta parábola tiene dos personas distintas dedicadas a actividades idénticas. En el relato, las dos personas son constructores. Están construyendo lo mismo, pero en dos lugares diferentes. Jesús dice al principio de la historia, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Una mirada más de cerca a la historia revela que Jesús no está usando las casas y la roca de una manera literal, sino en un sentido figurado. Está hablando de edificar una filosofía de vida, de establecer valores y tomar decisiones que tienen que ver con la vida en general. Esto tiene que ver con el establecimiento de valores y la determinación de prioridades. Estos dos estilos de vida representan un contraste de filosofía. El segundo elemento idéntico en la parábola es la situación de la vida de cada constructor. Ambos se vieron frente a una tempestad, fuertes vientos e inundaciones. Ambos sienten la lluvia que produce una inundación, así como el fuerte viento que les azota. Los dos versículos que describen la tormenta, el versículo 25 y el 27, son casi idénticos. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Esas son tormentas inevitables. De nuevo, no se debe tomar la tempestad en forma literal, sino metafóricamente. Cristo no está diciéndonos cómo evitar las tormentas de la vida. Ninguno de los dos hombres evita la tormenta. Tampoco nos está diciendo cómo encontrar una habitación segura y cómoda que no reciba amenazas y donde el clima sea maravilloso. Más bien, debido a que Él conoce el futuro, Jesús está diciéndonos cómo construir nuestras vidas a prueba de tormentas. Nos está diciendo que debemos enfrentar la realidad, que las tormentas son inevitables, que el dolor y la incomodidad son cosas que ocurren. Me gusta cómo lo dice un comentarista bíblico. Él dice, debemos preparar al niño para su camino y no el camino para el niño. Muy interesante, ¿no le parece? Aunque ambos constructores hicieron la misma obra y enfrentaron tormentas idénticas, hay algunas diferencias significativas entre ellos. Los dos constructores están construyendo casas idénticas y la misma tormenta puede golpearles con furia en ambos lugares. Pero los constructores son dos tipos de hombre totalmente distintos. Ellos construyen sus casas en forma diferente. Uno determinó hacerlo sobre la roca y el otro sobre la arena. El primero es una persona que no solo obra, sino que actúa de acuerdo a la verdad. Dice que el primer constructor oye las palabras de Jesús y las pone en práctica. Pero el segundo, aunque oye las mismas palabras, no las pone en práctica. Deliberadamente no actuó de acuerdo a lo que escuchó. Interesantemente, si hubiéramos visto las dos casas siendo erigidas al mismo tiempo, habríamos pensado que eran idénticas. Podemos notar que no es fácil determinar simplemente mirando a los constructores o a la construcción cuál de ellos actúa obedeciendo y cuál actúa ignorando los principios. El constructor número 2 ha escuchado lo mismo que el constructor número 1. ¿Sabe usted qué fue lo que expuso la realidad de los constructores? Fue la prueba de la tempestad. Fue ella la que reveló su diferencia. El segundo contraste es el resultado final de las dos casas. La casa que construyó el primer hombre no cayó, aun cuando la tempestad rugió contra ella. Consecuentemente, a este constructor se le llama sabio, prudente. Sin embargo, la casa que edificó el segundo constructor no solo se cayó, sino que grande fue su ruina. Como resultado, a este constructor se le clasifica como insensato. El constructor sabio ha construido su vida de tal modo que ninguna prueba y ningún grado de dificultad en la vida fue capaz de derribarla, ya que su casa, es decir, su vida, estaba edificada sobre la roca. No se necesita ningún teólogo para darse cuenta de que el cimiento de roca de la casa del sabio era Cristo mismo. Ese constructor había acudido a Cristo con su fe sencilla y activamente edificó su vida sobre principios seguros y eternos. El insensato, no obstante, despreció a Cristo y edificó su vida sobre la arena inestable y efímera de la sabiduría pasajera de este mundo. Como ven, lo que realmente importa en la vida no es lo que oímos, sino lo que hacemos con lo que oímos. Es increíble ver la forma en que Dios tiene para probar nuestro cimiento. Y todos nosotros, la raza humana, que vamos marchando en esta tierra hacia el cielo o hacia el infierno, todavía vivimos una vida muy similar. Tenemos quebrantamientos, tenemos la misma clase de padres, tenemos la misma clase de situaciones que enfrentamos en la vida. Las cosas pueden ser destrozadas por una tormenta, pero hay algo en las tormentas que nos hace doblar las rodillas. Para algunos es una experiencia en la prisión, para otros es el resultado de los rayos X entregados por algún médico, y para otros la muerte inesperada de un ser querido. Predicador José Parker, cuyo ministerio fue contemporáneo al del predicador londinense Carlos Spurgeon, experimentó alguna de estas tempestades durante un tiempo en que se alejaba un poco de la fe. Permítame leerles acerca de esto. El doctor José Parker de Londres, conocido predicador inglés que por muchos años proclamó la palabra de Dios en el Grand City Temple, cuenta en su autobiografía que hubo un tiempo cuando prestó demasiada atención a las teorías modernas de su día. Los hombres razonaban y especulaban y le restaban valor a la palabra de Dios. Al leer esos libros y asistir a esas reuniones, él se dio cuenta de que estaba perdiendo su agudeza intelectual en cuanto a la gran doctrina de la salvación solo por medio de la sangre redentora del Señor Jesucristo. Pero nos cuenta que allí llegó a su vida la más terrible de las aflicciones que jamás tuvo que soportar. Su amada esposa, a quien quería con tanta ternura, se enfermó y en pocas horas le fue arrebatada de su lado. Sin poder compartir la aflicción con otros, y caminando por los cuartos vacíos de su casa con el corazón hecho pedazos, buscó alivio por su desdicha en las teorías modernas, pero no encontró nada. Hablando ante un grupo de hermanos congregacionales, les dijo: «Hermanos míos, en esas horas negras, en esas horas de la angustia de mi alma, lleno de dudas y temblando de temor, me recordé a mí mismo el antiguo evangelio de la redención solo por la sangre de Cristo, el evangelio que había predicado en esos primeros días, y afirmé mi pie en eso, y hermanos míos, hallé fundamento firme. Estoy aquí hoy, y moriré descansando sobre esa verdad bendita y gloriosa de la salvación solo mediante la preciosa sangre de Cristo». Muy interesante, ¿verdad?
ya nos estamos acercando a la conclusión de nuestra serie Una fe sencilla, la cual usted ha escuchado aquí en Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Zazueta. En caso de que usted se haya perdido alguno de los 14 mensajes de esta serie, recuerde que los puede volver a escuchar a través de la aplicación móvil del ministerio, como también en YouTube Music y en Spotify. Una cosa es creerle a Dios y otra cosa es creer en Dios. Y lo último requiere fe. El teólogo A.W. Tozer, en su libro Una fe incómoda, espera que Dios altere tu vida, muestra cómo la fe genuina alimenta la insatisfacción con esta vida, haciendo que los cristianos dejen de depender de las cosas terrenales a fin de prepararles para la vida eterna con Dios. Al leer este libro, usted será exhortado a profundizar en su fe como nunca. Así que obtenga el libro de A.W. Tozer, Una fe incómoda, al enviar su contribución económica a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. También puede visitar visionparavivir.org para donar o puede llamarnos al 469-535-8433 y con mucho gusto le podremos asistir con su donación. Sin su ayuda económica y sus oraciones no podríamos sacar este programa al aire. Cuando usted dona a Visión para Vivir, sabemos que Dios usa su generosidad para tocar las vidas de hombres y mujeres por todo el mundo que desesperadamente necesitan una segunda oportunidad. A nombre de todas estas personas, gracias. Más acerca del secreto sencillo de una vida que no se hunde en la próxima audición de Visión para Vivir.
El mensaje anterior, El secreto sencillo de una vida que no se hunde, fue registrado bajo derechos de autor en 1988, 1991, 2002 y 2014. Y la grabación sonora fue registrada bajo derechos de autor en el 2014 por Charles R. Swindoll. La adaptación al español y la grabación sonora fueron registradas bajo derechos de autor en el 2008 por Charles R. Swindoll e Insight for Living. Todos los derechos reservados mundialmente. La duplicación de material con derechos de autor para uso comercial está estrictamente prohibida.